Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador del programa. Le podemos dar muchas vueltas, hay coincidencia generalizada. El partido del sábado en Balaídos entre el Real Cruz Celta y Valencia fue extraño, pero los puntos para el Celta nadie se los va a devolver, ni tampoco la oportunidad de haberse puesto, tras el tropiezo ayer del Real Madrid en el Sánchez Pizjuán, con los mismos 24 puntos que tiene el conjunto de Rafa Benítez. Fue un partido raro, pero lo importante ahora mismo para el Real Cruz Celta es que ese 1-5, es que este importante revolcón no deje secuelas entre los hombres de Eduardo Berizzo. Ojito, que el calendario es traicionero. El calendario ha querido que hasta dentro de 12 días no se vuelva a competir. La lectura positiva dentro del riesgo que supone perder a 6 jugadores convocados con sus respectivos países, con sus respectivas selecciones, es que al menos estos en Chile, en Gabón o viajando con la selección española, tanto la absoluta como la sub-21, no se van a comer el coco. Los que van a quedar, los que se han quedado en Vigo, tienen trabajo intenso. Empezaron hoy, lo tendrán hasta el próximo viernes, intentando cargar las pilas para llegar al derbi contra el Deportivo en las mejores condiciones posibles y con la intención de reencontrarse con la victoria. Como decía, después de haber descansado en la jornada de ayer, hoy entrenamiento, el primero de los 5 que a puerta abierta va a realizar esta semana la plantilla del Real Cruz Celta. Faltaron los 6 internacionales, a saber, Orellana, Madinda, Guidetti, Bas, Inolito y Johnny. 6 futbolistas. Todos los demás trabajaron a las órdenes esta mañana del cuerpo técnico liderado por Eduardo Berizzo, porque el Celta no tiene lesionados y a día de hoy la única baja segura para Riazor será la de Gustavo Cabral. Estamos echando de menos al argentino, que fue castigado tras la tarjeta roja recibida ante el Real Madrid, fue castigado con 3 partidos y el equipo lleva encajando goles últimamente con inusitada facilidad. Algo de lo que hoy habló Andreu Fontás. No se puede esperar nunca del catalán un titular explosivo, pero sí tiene mucha coherencia todo lo que dice Fontás. Y hoy, en un momento para él delicado, porque no atraviesa ni mucho menos su mejor estado de forma, hoy reconoció muchas cosas. Por ejemplo, que perder como perdió el Celta, de la forma que perdió el Celta este sábado ante el Valencia, duele y además mucho.
Una derrota siempre duele y si es con un resultado como el del otro día, pues aún más. Pero bueno, de todo hay que sacarle las cosas buenas y bueno, y mirar para adelante, que bueno, que estamos en una buena situación y nada, aprovechar el parón para trabajar, corregir errores y prepararse bien, que lo que viene vuelve a ser muy duro.
Y lo que viene será el partido contra el Deportivo de A Coruña. Por cierto, hoy ya hemos conocido que el penúltimo partido de Liga del año 2015 contra el Español será el sábado 12 de enero en Balaídos, 6:15 de la tarde. Y Fontás, vuelvo a la rueda de prensa de esta mañana en Amadroa, también reconoció algo obvio. El equipo puede estar jugando bien, puede haber sido castigado de manera cruel en el marcador ante el Valencia, pero cuando recibes 3 goles ante el Madrid, 2 frente a la Real Sociedad y 5 ante el Valencia, es que algo en defensa no se está haciendo bien.
Sí, claro, cuando te meten tantos goles, evidentemente que no estás haciendo las cosas bien, ¿no? No hay que ser tontos, no hay que hacer ver que no pasa nada, porque es evidente que cuando encajas tantos goles algo estás haciendo mal. A partir de aquí, bueno, creo que, como he dicho, puede llegar a ser hasta anecdótico que un rival que te llega 5 veces a portería te meta 5 goles. Creo que nosotros por ocasiones llegamos el doble y no conseguimos materializar ni la mitad.
Es cierto que en cada partido hay muchos micropartidos y en el de anteayer pues también fueron determinantes el gol al filo del descanso de Parejo, que significaba el 1-2, el gol nada más reanudarse el juego en la segunda mitad tras error de Johnny, que supuso el 1-3, el balón al palo de Yago Aspas, que hubiera podido suponer de haber entrado el 2-3 y que el Celta se volviera a meter en el partido, pero por encima de todo, esa jugada que el árbitro no le dio continuidad, un ataque del Celta que remata o que finaliza con un remate de Daniel Guas al interior de la portería del Valencia. Esa jugada, de haber sido validada por el colegiado, por Vicandi Garrido, hubiera supuesto el 2-1 para el Celta. Y a esto se refirió esta mañana el propio Fontás.
Sí, el otro día el árbitro, sé que no hay que hablar de ello, pero si la jugada del gol que nos anulan, que cuesta entender cómo nos anulan ese gol que nos podía haber puesto 2-1 por delante, igual no estaríamos hablando de lo que estamos hablando ahora. Creo que el fútbol son detalles, cada partido son pequeñísimos detalles que decantan la balanza por un lado para el otro, y el del otro día es un ejemplo clarísimo de que fue así.
Y ejercicio de autocrítica. Andreu Fontás valora su actuación individual en este último partido de Liga.
Perdimos 1-5, evidentemente un defensa que su equipo encaja 5 goles no puede estar contento en la vida. Y nada, solo pensando en seguir trabajando, en intentar mejorar detalles y aspectos del juego. Pero vamos, tranquilo con mi actuación, solo pensando en mejorar, como he dicho siempre, en corregir o pulir pequeños detalles y mirar hacia adelante.
Y después de un mes en el dique seco, Fontás retornó a la titularidad aprovechándose de la sanción impuesta a Gustavo Cabral. Hoy el de Bañolas reconoció que le está costando recuperar el tono competitivo.
Cuesta volver, no es fácil, como dices tú, circunstancias han hecho que tenga que volver. No más rápido la cuenta, pero sí igual sin llegar a estar en las mejores condiciones posibles, pero bueno, es así, lo acepto, y bueno, hay que seguir trabajando, y aparte es una lesión que me impidió entrenar. Pienso que al final si tú estás muchos partidos fuera, pero puedes entrenar y competir durante la semana al nivel de los compañeros, mantienes la forma y estás preparado para jugar. El hecho de estar mucho tiempo sin poder entrenar con ellos, pienso que se nota mucho, y más igual las características de juego que tengo yo, pero bueno, como te he dicho, intentando darme lo más rápido posible, trabajando lo máximo posible para volver a estar al 100% cuanto antes.
Pues esperemos que Fontás aproveche estas 2 semanas antes del derbi para recuperar su tono físico, poder tener el necesario ritmo de competición para ser un central de todas garantías en el derbi contra el Deportivo en el Estadio Municipal de Riazor. Partido en el que, insisto, no estará Gustavo Cabral. Partido que se jugará dentro de 12 días.
Vivir con la persona que te humilla, que te ha dado una paliza, que te amenaza con que no volverás a ver a tus hijos. Vivir esto es ser víctima de malos tratos. Pero esto no tiene por qué ser así. Hay otro final para la violencia de género. Un final en el que las víctimas dejan de serlo. Un final en el que hay salida.
016, ¿en qué puedo ayudarle?
Colabora Cadena COPE.
Nuevo éxito a domicilio, estamos con el fútbol de Segunda División B. Nuevo éxito para el Pontevedra en una jornada en donde el único lunar lo volvió a protagonizar el Celta B, que perdía en Asturias ante el Lealtad por 2-0. Pero el Pontevedra ganó casi sobre la bocina en la cancha del Peñasport. Pero nuevo triunfo, nuevos 3 puntos que caen en el casillero del equipo que dirige Luisito. Silvia Vieito, COPE Pontevedra, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Silvia Vieito, COPE Pontevedra, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Antonio?
No es posible por ahora la comunicación con nuestra emisora en la capital de la provincia, en una jornada, insisto, donde ganó el Pontevedra. A ver, me dice Juan Carlos Figueiral que a la tercera va la vencida. Silvia, ¿qué tal?
Yo bien, ¿qué tal, Antonio?
Bueno, pues ganó el Pontevedra y ganó a domicilio y ganó de nuevo casi sobre la bocina, en este caso ante el Peñaspor.
Sí, 19 puntos suma ya el Pontevedra después de hundir un poco más al Peñaspor, que pasa ahora a ser colista, pero costó, aunque sean los últimos. Los de Luisito jugaron una primera parte muy igualada con un penalti en contra que por suerte el Peñaspor no consiguió marcar. Ya el guión cambió para el Pontevedra después del descanso. Llegó el primer gol de los granates de Mourinho. Se expulsó a Campillo en una decisión muy protestada y los vascos consiguieron empatar. Así que otra vez, como dices, en el último suspiro el Pontevedra se hacía con los tres puntos. Era Mourinho el salvador de esta jornada y no oculta su alegría.
Una victoria como la de ayer, aparte en el último minuto, así siempre sale muchísimo mejor. Pero bueno, conseguir los tres puntos siempre, da igual el partido que sea, nos hace felices a todos.
Un golazo de falta de Adrián Mourinho puso ese 1-2 definitivo para el Pontevedra.
Un resultado importante que Silvia deja muy cerquita de la zona más noble de la tabla clasificatoria al cuadro granate.
Sí, pero también a solo 6 puntos del descenso, que es lo que mira y no pierde de ahí la vista el Pontevedra, conseguir la salvación después de ascender el año pasado de tercera. Ahí es donde no queremos volver.
Evidentemente. Hasta mañana, Silvia.
Chao.
Deporte, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y hay que seguir hablando de la segunda división B, porque si el Pontevedra ganó, la goleada de esta jornada la protagonizó el Corusio. Ayer en Obao, 5-0 ganó el cuadro vigués al Guijuelo. 5-0 ante un equipo que lucha por meterse en el playoff, en la zona de playoff de ascenso a la segunda división A. Vuelta de tuerca táctica de Rafa Sáez y un partido que se sentenció prácticamente al descanso con ese 2-0 gol de penalti de Cristóbal. Salinas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
5 goles, 5 autores de tantos, tú marcaste el tercero. Vamos, que la jornada de ayer fue redonda. Si el Guijuelos dejó en el vestuario, no restos de Holloway, si os dejó algún jamoncito ibérico.
No nos dejó ningún jamoncito. La verdad es que el partido fue muy completo por parte de todo el equipo. Estuvimos trabajando muy bien y estudiando muy bien al rival durante la semana y bueno, se vio recompensado en el partido de ayer.
Tu gol, el 3-0, el de la definitiva tranquilidad, ¿veíais ahí francamente complicado que pudiera sacar la cabeza hacia adelante, hacia arriba el Guijuelo?
Bueno, no te puedes fiar nunca. El 2-0 es un resultado engañoso porque siempre te pueden meter un gol y se pueden meter en el partido, pero bueno, al empezar la segunda parte el equipo estaba muy metido, además se dio en el campo, hicimos el tercer gol que nos dio mucha tranquilidad para seguir jugando e intentar hacer más goles.
5 goles, decía, vuelta de tuerca táctica de Rafa Sáez, juegas con Ortiz arriba, me imagino que cualquiera va a decir que ayer el míster y vosotros no estuvisteis acertados, me imagino o quiero creer que para un delantero como tú, cuantos más compañeros haya cerca del área rival, mejor.
Sí, bueno, me entiendo muy bien con Ortiz, es muy buen delantero, y bueno, ayer pues tuvimos la suerte de poder jugar los dos arriba, uno un poco más adelante, otro un poco más atrás, nos íbamos intercambiando las posiciones, somos un equipo generoso, que si uno queda descolgado siempre está el otro para ayudar, y bueno, y la verdad es que el equipo lo nota, creo que el Guijuelo, si no recuerdo mal, no tuvo oportunidad casi ni de tirar a portería, y eso es trabajo de todo el equipo.
Oye, rara la temporada que estáis haciendo dentro del excelente papel. Empezasteis muy bien, enganchasteis 2-3 jornadas en donde bajó el rendimiento y ahora en los últimos partidos habéis ganado en Burgos, habéis goleado al Guijuelo. Quizás todo se debe a la enorme igualdad que hay en esta categoría, que a poco que bajes el pistón corres el riesgo de que te moje el rival la oreja.
Para mí es eso, para mí el problema es que es una categoría en la que juegas contra el último de la tabla y si no das el 100% pues te tocará perder, y si juegas contra el primero y lo das todo, pues puede ganar como con cualquier otro equipo. Es una liga muy, muy, muy igualada y si no das el 100%, pues cualquier equipo te puede ganar.
Oye, sois quintos. ¿Ves mucho la tabla clasificatoria o la liga del Corusio es otra?
No, la verdad es que yo personalmente y en el grupo nuestro objetivo tenemos muy claro cuál es, que es la salvación. Van pocas jornadas, queda mucho por delante y creo que muy pronto para estar viendo la tabla.
Pues por lo menos hoy toca disfrutar. Ayer 5-0 ante el Guijuelo, uno de los 5 goles del Corusio con la firma de nuestro invitado. Felicidades y gracias por atender la llamada de la cadena COPE, Salinas.
Muchísimas gracias.
Esta temporada en COPE, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta la actualidad.
El Fondo Monetario Internacional mantiene la
presión. Te la explica.
Y esa es la cuestión que ahora mismo tiene en vilo al Partido Popular en el país.
Le pone voz a la noticia.
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Buenas noches.
Buenas noches.
España va a cumplir
esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE, estar informado.
En la capital de la península de Morrazo se habla de balonmano y mucho, se habla de fútbol y mucho. Pero también nuestra invitada se encarga en primera persona de que el atletismo tenga papel preponderante, ¿o no? Solange Pereira, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ayer se disputó 1.500 corredores, 1.500 atletas en la línea de salida. La Vigo más 11, una prueba urbana que en el apartado masculino ganó el lucense Manuel Hurtado. En la prueba femenina, prueba emocionantísima, ganó Solange Pereira. No se lo pusieron nada fácil las también pontevedresas Sandra Mosquera y Gestido. Ganar así, me imagino que al final te provoca una mayor satisfacción personal.
Por supuesto, ¿cómo no?
¿Cómo fue la carrera, Solange?
Pues la carrera, a ver, la Vigo más 11 pues tiene un circuito bastante exigente, es una carrera muy dura y bueno, la verdad es que Sandra Mosquera, que es de Vigo, que es, yo supongo que al estar en casa pues tira más, ¿no? Y ha querido hacerlo muy bien y la verdad es que ayer corrió increíble y me lo puso bastante complicado hasta el final. Y bueno, y muy bien, muy contenta por ganar. Es mi segunda vez, mi segunda victoria en la Vigo más 11. Llevo unos cuantos años sin correrla, pero este año pude participar y bueno, y qué mejor manera de estrenar temporada, ¿no? Porque empezamos esta semana la temporada 2015-2016 con una victoria.
Evidentemente. Oye, yo al final, después de muchos años de profesión, voy teniendo una memoria muy selectiva. Y estarás pensando, este que me va a preguntar. Ayer has ganado. Ganaste, empezaste bien la temporada y sé que hay una cosa, porque lo dijiste aquí hace tiempo en los micrófonos de la COPE, una cosa que te encanta y que es tu debilidad. Ayer hubo chocolate por la tarde.
Ayer no.
No, pero si te encanta el chocolate.
Sí, me encanta el chocolate, pero es un justo a medida.
Bueno, ¿qué podemos esperar de esta temporada de cross, de esta temporada pedestre que ha empezado bien para ti con la victoria de ayer, Solange?
Bueno, yo en principio ahora estoy haciendo varias carreras en ruta aquí en Galicia porque me sirven como entrenamiento y también para ganar kilómetros y la verdad es que en Galicia tenemos la suerte de tener bastantes durante todos los fines de semana, entonces hay que aprovecharlas. Y nada, mi objetivo principal es en febrero, que es el Campeonato de España de pista cubierta. Y nada, mis entrenamientos están enfocados a eso, a intentar hacer mi mejor marca en el 1500 y a ver, ojalá pudiera optar a una plaza para el Mundial de pista cubierta que se celebra en Portland, en Estados Unidos. Y no sé, no, de momento cross en principio no está en mi mente hacer, no sé si habrá alguna carrera, pero en principio no tengo en mente hacer ninguno y nada, a ver lo que sale y ojalá las lesiones no me respeten, que no haya ningún problema y pueda hacer una gran temporada.
El listón está alto porque el 2015 fue bueno, ojalá que el 2016 sea todavía mejor para Solange Pereira. Un beso muy fuerte y felicidades.
Muchas gracias a vosotros.
Por cierto, antes de seguir con más temas, con más información deportiva local, os recuerdo, Liga Le Plata, este último fin de semana, ganó el Marín en Arraña, Tarragona, 81-66. Esta tarde juega en el País Vasco ante el Araberri, el Sub Encambados, a partir de las 8:15.
¿Sabes para qué hacemos radio?
Actualizamos la información a la una.
Actualizamos la información.
Tenemos además una última hora.
Para tu información.
Última hora desde Extremadura.
Recordamos, Cristina, esa última hora.
Ahora la información continúa en cope.es.
¿Qué está pasando a esta hora?
Cope. Estar informado.
Y en nuestro programa tenemos que hablar en los próximos minutos de voleibol. No sé si se hizo esperar mucho tiempo, pero lo cierto es que la primera victoria en Coya para el Club Vigo Voleibol, Superliga Masculina 2, llegó en la tarde de anteayer sábado. Entrenador Suso Penedo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Y yo me imagino que estos son de los partidos en donde un equipo jovencito como el tuyo, que quiere y que aspira a tener una temporada tranquila en la zona media de la tabla, no puede fallar porque os visitaba el Mundet, había que ganar y se ganó.
Pues sí, realmente era un partido que podía definir un poco el futuro en la liga. Y había que ganarlos si queríamos empezar a mirar hacia arriba. Y efectivamente, pues bueno, los chavales salieron muy concentrados desde el principio y aunque tuvimos un pequeño bajón en el tercer set, pues pudimos sacarlo adelante. No voy a decir que de una manera cómoda, pero bueno, por lo menos con cierta tranquilidad, al menos en cómo se desarrolló el final del encuentro, sí.
El resultado final fue de 3-1 para el Club Vigo Voleibol. Más allá de la victoria, detecto de tu respuesta, de tu primera respuesta, que el partido te dejó al banquillo satisfecho.
Sí, hombre, totalmente satisfecho, porque además es un rival directo y esto nos da la tranquilidad de seguir trabajando, seguir sumando. Y bueno, no descarto ya en estos momentos que podamos incluso, pues bueno, tener alguna opción de llegar a jugar la Copa Príncipe. No es nuestro objetivo, pero bueno, tampoco descartamos ahora ningún regalito que nos pueda llegar por ahí.
Oye, Suso, lo hablábamos, creo recordar, cuando arrancaba la competición, este equipo tenía que ir creciendo. ¿Detectas ya, después de disputadas las primeras 6 jornadas, detectas que el equipo está siguiendo una evolución positiva? Si nos ceñimos a los resultados, están cayendo ya las victorias, primero a domicilio, luego en casa, aquí en Vigo, pero ¿detectas que el ritmo del equipo, el nivel del equipo, está creciendo conforme avanza el calendario?
Sí, es evidente que el crecimiento que se está viendo día a día, es decir, ya no solo por los resultados o por los partidos de estos últimos, sino por el trabajo de todos los días. Es decir, se ve que los chavales están trabajando muy bien, con mucha intensidad, y cada vez van a más, eso no hay ninguna duda. Y, por suerte, ahora estamos empezando a recoger ya los frutos a nivel de resultados.
Hay 2 o 3 equipos por arriba, quizás 2 o 3 por abajo, unos con un poquito más de nivel, los otros con un nivel algo inferior que el resto de la media, y a partir de ahí, un cajón desastre en donde puedes acabar quinto como décimo.
Sí, es así. Yo creo que esta es una de las ligas más igualadas de los últimos años, sin duda. Es decir, puede haber, yo diría que 2 equipos no más, que tal vez están un poco por encima de los demás, y uno como mucho que a lo mejor está un poco por debajo de los demás. Y el resto, los 9 restantes, estamos ahí luchando y nos vamos a pegar hasta el final, sin duda. Va a ser la cosa muy, muy igualada hasta el final.
De todas formas, entrenador, o mucho me equivoco, o para un equipo de formación, para un equipo jovencito y de cantera como el tuyo, si se saben gestionar los buenos resultados, eso, si se saben gestionar desde dentro, si no se creen lo que no son, pero esos resultados te tienen que dar moral y confianza en tus propias posibilidades en el trabajo, no sé si decir a corto o a medio plazo.
Sí, evidentemente. Es decir, esto nos da mucha confianza, pero tenemos que tener los pies en el suelo. Es decir, no podemos ya creernos que somos no va más. Es decir, nuestro objetivo sigue siendo la permanencia, seguir trabajando, seguir formando a este grupo. Y luego, pues bueno, ya veremos hasta dónde llegamos. Pero bueno, evidentemente tampoco que tenemos que creernos que ya estamos ahí encima, que vamos a lograr unos éxitos a corto plazo de forma inmediata. O sea que no, hay que ser muy prudentes y nada, seguir manteniendo el espíritu de trabajo y de sacrificio que eso sí nos sobra, porque este grupo es fantástico en ese sentido. Y luego, pues bueno, ya llegará lo que tiene que llegar.
Evidentemente, ya llegará lo que tiene que llegar. Y si este es un proyecto de futuro, ojalá que llegue lejos. Entrenador del Club Vigo Voleibol, Jesús Penedo, como siempre, un placer poder charlar contigo y enhorabuena por la victoria del sábado.
Muchas gracias, un abrazo. Ya sabes que siempre es un placer hablar contigo.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
3 minutos y medio nos separan de las 4 de la tarde. Tenemos que hablar de baloncesto también, porque este último fin de semana nos ha dejado en Liga Femenina 2 dos victorias que son las primeras de la temporada, tanto para Cortegada Vila García, que ganó en Zaragoza, y para el Real Cruz Celta, que lo hizo en Oviedo. Ante la Universidad de Oviedo ganó el equipo de Cris Cantero por 64-70. Director deportivo del Real Cruz Celta de básquet femenino, Carlos Colinas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, un resultado que sabe a gloria. Primero, porque rompemos una dinámica negativa, y segundo, porque se ha ganado a un equipo de tu liga. Y si no estoy en lo cierto, rectifícame, que tienes total libertad para hacerlo.
No lo voy a hacer, porque tienes razón. Se ha sumado, y era lo importante. Cuando uno llega a la sexta jornada y no conoce la victoria en un equipo tan joven como es el nuestro, no hay, la principal prioridad es no perder la paciencia, cosa que Ana y el club hemos perdido en este mes y medio, y saber que con el trabajo que estábamos haciendo, pues que algún día tendría que llegar, y afortunadamente llegó el sábado ante un rival que ahora mismo está en una franja clasificatoria parecida a la nuestra. Y bueno, esperamos que sea un punto inicial para entrar en una dinámica diferente a la que el equipo estaba.
Oye, los guarismos indican que el tercer cuarto fue decisivo. ¿Positivo para nosotros, fatal para ellas?
Sí, siempre se dice que en baloncesto el tercer cuarto marca el destino final del partido, o al menos lo condiciona. No habíamos hecho buenos terceros cuartos en las derrotas que llevábamos hasta ahora en Liga. Sin embargo, a pesar de empezar con un 6-0 en contra, el equipo se rehizo y en ese parcial acabó ya mandando en el marcador, y sobre todo tuvo la entereza como para esa ventaja que cogió en el último cuarto, donde el equipo contrario apretó, donde todo fueron dificultades, sobrevivir y llegar al final con una ventaja suficiente.
Oye, pregunta para ti. ¿Cuándo cerramos el capítulo de extranjeras?
En esta semana, si no hay novedades, será a principio de la siguiente, pero por fin ya las habrá.
¿Y eso supone un balón de oxígeno, sobre todo para el juego interior?
Sí, solamente podemos decir que en aquella posición del juego donde ahora mismo el equipo sí es inferior a los rivales, el equipo necesita sobre todo un complemento físico, y bueno, esta jugadora que va a venir nos lo va a dar, aunque sea temporalmente, y va a ayudar al equipo a tener una rotación más, sobre todo desde el punto de vista físico, no ser inferior a nadie.
Pues es una fenomenal noticia. Carlos Colinas, director deportivo del Celta de Baloncesto Femenino, como siempre, muchas gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Antonio, muchas gracias.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos gracias con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Iván.
¿Qué tal?
Bueno, también eres un auténtico ponedor de calle.
También, ¿no? Soy un ponedor de calle.
No, me queda un par de añitos nomás de poniendo calle.
Un
¿no?
programa que reivindica al trabajador nocturno.
Así que, presidente, te diriges a ellos y le dices algo rapidito de lo que vale.
A todos los que estáis trabajando
De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
¿Están puestas las calles ya?
Las calles están puestas.
Estar informado.
Teníamos más temas, de lo que no disponemos es de más tiempo. Juan Carlos Figueira y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. Hasta mañana, son las 4.